Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Buenas noches, bienvenidos al programa 311 de Misterios en Viernes. Un viernes más, en directo, desde Radio Color, desde Radio Arcoiris y desde Urban Revolution, donde podéis escucharnos pues durante esta horita. Ya sabéis que estamos limitados a una hora, pero a veces en el programa en extendido lo colgamos en iVoox, en nuestro canal de Misterios en Viernes y en el canal de Misterios de Hermaqui de Sevilla. Así que vamos a permitirnos que este 311 sea un poco un programa de variedades, un programa, un magazine, vamos a decir, porque no hay un tema en concreto, sino que vamos a girar alrededor de las letras impresas en un papel o en un folio o en un manuscrito, y vamos a girar alrededor de ese tema, ¿no? De las letras y de libros misteriosos, bien sean porque ocurre algo con ese libro, bien sean porque sean curiosos, bien sean porque sean misteriosos. Así que permitirnos, como digo, este pequeño programa, este un poco más raro, así en tono variedades. ¿Verdad, Sheila? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Pues sí, además, en mi buscador del ordenador este programa aparece como páginas. Así que nos va a dar mucho juego y, como bien dices, hemos hecho una mezcla de libros interesantes, de libros que han estado prohibidos durante mucho tiempo, que es algo que a día de hoy me sigue asombrando, libros envenenados y, por qué no, algún libro que otro más curioso.
Y además vamos a hablar con Jorge J. Cuello, es el editor de la revista de Gato Negro, que podéis adquirir mediante su Facebook o Instagram, podéis poneros en contacto con él y podréis ver pues exactamente de qué va esta revista de Misterios de Madrid, pero bueno, eso lo contará él mejor a lo largo del programa, en el momento que charlemos con él y os cuente pues las novedades sobre esta revista. Así que antes de empezar, vamos a recordaros que dentro de 15 días celebramos los 6 años de Misterios en Viernes y queremos que vosotros forméis parte de ese programa. Queremos que nos mandéis vuestros audios, queremos que nos mandéis felicitaciones, que nos mandéis preguntas. Que a lo mejor no queréis mandarnos un audio, oye, nos queréis mandar un texto y lo podemos leer nosotros, o nos queréis mandar alguna pregunta. A final de cuentas, lo que queremos es celebrar el programa con vosotros y que seáis vosotros el motor de ese programa. Básicamente, pues lo que queráis. Felicitaciones, críticas, comentarios, un recuerdo. Va a ser un programa mucho de recuerdos. Pondremos extractos, de noticias chiquititas, de entrevistas que tuvimos. Espero tener preparado una sorpresa y poder celebrarlo con vosotros. Así que, resumiendo y siendo muy muy pesado, quiero que nos mandéis audios a misteriosenviernes@gmail.com con lo que queráis, lo que os ocurra. Ya hemos tenido unos poquitos audios, pero a lo largo de esta semana espero recibir unos poquitos más, pues para hacer el programa pues un poquito más largo de lo normal y poder comentar, pues eso, celebrar con vosotros esos 6 años. Así que, sin más preámbulo, vamos a pasar a hablar de estos libros extraños, de estos libros que hemos seleccionado. Algunos son con trampa, ya lo veréis. Y los dos primeros que he seleccionado son libros que se les ocurrió a sus autores soñando. es un poco curioso, pero el primer caso es el de Robert Louis Stevenson con su famosa novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que fue publicada en el año 1886. Y Stevenson decía que soñó varias veces con un personaje llamado Mr. Hyde, quien debe ser que le aterrorizaban esos encuentros, dado que una de las noches la esposa del escritor le despertó mientras éste lloraba en sueños. Este gesto no fue muy bien recibido por Stevenson, quien reprochó a su mujer el haber interrumpido su dulce cuento de terror en el momento que la primera transformación del doctor en su malvado doble. Después de varias apariciones en sus sueños, el autor decidió lanzarse a la acción y empezó a escribir este futuro libro que todos conocemos, que os he dicho antes, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y lo curioso de este libro es que hizo el primer borrador en solo 3 días. Y ahora, siempre que hablamos de libros, pues como no, tiene que salir el maestro Stephen King, que siempre él hace como una especie de guiño a los lectores constantes en casi todas sus obras. Al finalizar, pues cuenta un poco cómo se ha inspirado, ¿no?, para hacer esa novela o ese libro o ese relato corto. Pues en este caso, Misery vino de un sueño que él tuvo y es bastante curioso. El libro salió a finales de la década de los 80 y Stephen King relata que la semilla que daría vida a Misery germinó en una cabezada que tuvo en un avión, momento en el que soñó con el futuro del argumento del libro. Él soñó el secuestro de un famoso escritor perpetrado por un fanático de su obra. Pues tras despertar, King no podía esperar ni un segundo para plasmar aquella idea sobre el papel, dado que llegó a casa, se sentó, antes de llegar a casa, se sentó en el aeropuerto a escribir y redactó las 50 primeras páginas de la novela. Hay otra leyenda que cuenta que Stephen King también es muy miedoso y esta novela se inspiró porque tuvo un fan que incluso llegó a meterse en su casa y fue un poco un acto de rebeldía o un acto de crítica ante los fans incondicionales del maestro de Stephen King del terror y decidió escribir Misery. Pero como veis, tenemos estas dos posibles historias, a cada cual más curiosa. La otra fue real, que un fan se le metió en su casa incluso y su esposa Tabitha tuvo que echarle de casa. O esta simple cabezada donde soñó que el personaje de Misery iba a entrar en su vida. Así que vamos a pasar a una cosa que parece de película, ¿no? Que cuando vamos de lo que va a contar Sheila, a mí me viene enseguida a la cabeza El nombre de la rosa.
Por supuesto, aparte del nombre de la rosa, cuando hablamos de libros envenenados, esas páginas que eran mortales al chuparlas, a pasarlas, y que habían sido envenenadas por un monje benedictino, pues es algo que yo creo que tenemos en la retina. También nos viene a la mente y recordamos esos manuscritos medievales, esos pergaminos que parece que al desplegarlo y al soplarlos, ¿no?, lanzaban ese polvo que era letal. Pero no, nos vamos a ir a Marie Curie, a la madre de la física moderna, en la que fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en física y química, que desarrolló la teoría de la radiactividad, 8 técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de 2 elementos, el polonio y el radio. Pero todo esto lo pagó muy, muy caro, a un alto precio, y fue con su propia vida. Las investigaciones, los trabajos y sobre todo esa exposición a la radiación la provocaron una anemia aplásica, que es una rara enfermedad, donde la exposición continuada acabó por destruir las líneas celulares de su médula ósea, y sobre todo esa fabricación de los glóbulos rojos lo que la provocó la muerte en 1934. Pero hay que decir que su cuerpo tampoco se libró de la radiación y tuvo que ser colocado en un ataúd forrado con aproximadamente 1 pulgada de plomo. Pero había un problema añadido: sus posesiones también estaban contaminadas. Decían que incluso guardaba los tubos de ensayo con radio dentro de los bolsillos, todos sus cuadernos, todos sus manuscritos, todo lo que dejó, su ropa, muebles, libros, esas notas de laboratorio que escribía cada día, pues a día de hoy siguen contaminados por la radiación y se almacenan en cajas forradas con plomo en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Y, como podemos esperar, requieren un equipo especial para aquellos investigadores que quieran consultar sus notas. Y es que la biblioteca permite a los visitantes observar todos los manuscritos, las notas, algunos libros de la científica, pero no sin antes firmar una renuncia de responsabilidad y usando un equipo de protección, puesto que los objetos están contaminados y esa contaminación tiene una vida media de 1.600 años. Los Curie vivieron toda su vida rodeados por la radiación. Incluso en sus memorias, Curie relataba cómo su laboratorio se iluminaba por la noche de luces tenues color azul y verde. y en la década de 1980, Le Parisien empezó a publicar sobre el alto número de cáncer en el vecindario, y la respuesta tardó en llegar, porque hasta tardaron mucho, dicen que hasta 1991, para que las autoridades limpiaran el edificio donde vivía Curie, incluso las inmediaciones, y se retirara alguno de algunas cositas que quedaban por allí. Algunas se destruyeron y otras fueron almacenadas en lugares seguros.
Bueno, voy a hablaros de una cosa bastante curiosa, que seguro que muchos la conoceréis. Además, os voy a mandar al grupo de Telegram el archivo para que podáis descargar esto que os voy a comentar, por si queréis trastear un poco con ello. Os estoy hablando del código B, que es el código oculto en la Biblia, y os voy a contar un poco la historia y de dónde viene el archivo, de dónde lo he sacado. Bueno, pues el matemático de origen israelí Eliyahu Rips, a mediados de los años 90, ayudado de un programa informático, hizo público un, digamos, desconcertante descubrimiento que se ocultaba en el texto sagrado de la Biblia. Encontró en él palabras codificadas que ofrecían mensajes con un nivel de probabilidad mucho menor que las que se podían hallar al azar. Es decir, logró desentrañar un supuesto código secreto que se esconde en la Biblia y que ya se venía buscando desde tiempos ancestrales. En el año 1997, el periodista Michael Drosnin escribió el código secreto de la Biblia, con el que se hizo mundialmente conocido los mensajes en clave que parece ser tenemos escondidos en la Biblia y que nos podrían hablar de temas del futuro. En el caso de la Biblia que estamos comentando, Rips en lo que hizo fue saltar un número constante de caracteres que se encontraban en las palabras, que daban un nuevo sentido al texto. El programa informático de Rips lo que hace es colocar, para que os hagáis una idea, uno tras otro, cada signo hebreo de la escritura original de la Biblia en la forma que fue entregado supuestamente a Moisés, y como si fuera, imaginaos, una sopa de letras gigante. Y van conformando palabras que tienen un sentido inteligible. Digamos que se ponen todas las palabras en orden y haces como una, pues como una sopa de letras. Se van cruzando palabras y todas ellas tienen que ver. Harold Gans, que pertenece a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llevó dicho experimento un poco más lejos, ya que no se creía, ¿no?, que esto fuera cierto, y buscó nombres de ciudades donde los sabios elegidos al azar habían nacido. La probabilidad estadística de que se hallaran codificados en las mismas páginas era de entre 1 y 10 millones. Tras hacer la búsqueda, Gans localizó el nombre de las ciudades en cada una de las páginas donde se hallaban los nombres de los sabios que él había elegido al azar. Y luego también se han realizado experimentos con el programa informático utilizando otros textos, como la novela Guerra y Paz de Tolstoy, pero en estos casos las coincidencias no son tan elocuentes y tan curiosas como puede ser las que ocurren en el texto bíblico. Más o menos, para que os hagáis una idea, puede ser o haciendo esta sopa de letras, vamos a decir, se van cruzando nombres. De hecho, si buscáis en Google hay bastantes curiosidades relacionadas con el 11S y con varias historias. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es cómo podemos descargar ese programa que os he puesto en el grupo de Telegram, porque en el año 2003 la revista Más Allá entregó este software para reproducir las operaciones necesarias para buscar estos mensajes ocultos. Fue la primera vez que una revista de gran tirada ponía en manos del público general una herramienta de este estilo, y el mérito le corresponde a tres ingenieros técnicos españoles llamados Fernando Acevedo, Ángel Gutiérrez y David Zurdo, que luego además pusieron en marcha el código B, y de hecho hay un libro que nosotros tenemos por aquí también donde se puede leer las curiosidades que han encontrado, sobre todo David Zurdo, que es el que escribió el libro, tan curiosas. Yo os lo dejo, vosotros podéis hacerlo, es totalmente gratuito, por eso podemos distribuirlo gratuitamente. Y además, dispone de una herramienta bastante curiosa, que es un diccionario hebreo-español que ha desarrollado el profesor Jaime Vázquez Allegue y está adaptado para este programa. Por lo tanto, podéis jugar si queréis y os explica un poco así por encima cómo funciona este código B. De hecho, si queréis indagar un poquito más, buscar en Google y veréis coincidencias bastante curiosas, podemos decir. Ahora, ¿es un código oculto en la Biblia? ¿Nos dejaron una especie de legado en el pasado? Pues ya cada uno que saque sus conclusiones. Yo creo que no, que son simples coincidencias. Al ser un texto tan grande, Pero bueno, hoy ahí están y cada uno que saque sus conclusiones. Sheila, nos has hablado de libros envenenados, has hablado de Marie Curie, pero hay más libros envenenados, ¿verdad?
Tres exactamente, y es que habían sido embadurnados con arsénico y durante años estuvieron al alcance de cualquiera de los usuarios de una universidad de Dinamarca. Todos estos volúmenes formaban parte de una colección de la biblioteca de esa universidad y nunca nadie se había dado cuenta de lo peligrosos que eran hasta que dos profesores, llamados Jacob y Carr, pues decidieron estudiar estos libros que databan del siglo XVI y del siglo XVII. Dicen que la razón por la que llevamos estos libros al laboratorio fue porque previamente habíamos descubierto que se habían utilizado fragmentos de manuscritos medievales como copias de la ley romana y la ley canónica para hacer sus portadas. Dice que mientras identificaban o intentaban identificar estos los textos latinos utilizados o al menos leer parte de su contenido, pues se dieron cuenta de que era muy difícil de interpretar porque tenían una extensa capa de pintura verde que oscurecía las viejas letras de los manuscritos. Por eso lo llevaron al laboratorio para someterlos a un análisis de rayos X y dice que la idea o su idea principal pues era atravesar la capa de pintura para enfocar estos elementos químicos de la tinta que estaban debajo, como el hierro y el calcio, pues con la esperanza de que las letras fueran más legibles. Pero su sorpresa llegó cuando el estudio halló una gran capa de este pigmento verde que era arsénico, el elemento químico que se encuentra entre las sustancias más tóxicas del mundo, que provocan desde una intoxicación hasta el desarrollo de un cáncer o incluso la muerte. Y es que una vez ingerido, el cuerpo lo asimila con rapidez y el aparato digestivo pasa al torrente sanguíneo, donde aquí ya se distribuye por todos los órganos y se suele concentrar, como hemos visto muchas veces en el CSI, pues las uñas, el pelo, la piel, las arterias y el hígado. Provoca irritación del estómago, del intestino, tienes náuseas, diarrea, cambios en la piel, incluso se te irritan los pulmones y aquí es cuando llegan esos problemas respiratorios. ¿Por qué se hacía esto? Pues evidentemente en muchos de los casos, como hemos hablado de esos manuscritos de la Edad Media, para que nadie tuviera acceso a ellos, pero dicen que en este caso es algo un poco diferente, que tampoco no se usó con fines estéticos, que era algo muy apropiado en la época, y dicen que en este caso sería para protegerlos contra insectos y alimañas. Ahora están dentro de una caja de cartón, ventilado, separado del resto, dicen, de los volúmenes, con unas etiquetas de seguridad donde proponen, ¿no?, o advierten de esos peligros, y la idea, como no, pues es pasarlo a digital, sobre todo pues para minimizar el riesgo del contacto físico. Pero algo curioso, fíjate.
Sí, es curioso.
Si estos profesores no hubieran querido hacer ese estudio de estos textos, pues nunca lo sabríamos. Incluso si alguien, no tengo ese dato, los hubiera consultado en alguna ocasión, tendríamos, ¿no?, esa posibilidad de saber si se hubiera encontrado mal pues los días posteriores.
Bueno, vamos a hablar de una cosa que es bastante curiosa, yo la desconocía. ¿Tú sabes lo que es un palimpsesto, Sheila?
Yo sí, pero hago trampa. No voy a hacer trampa, así que voy a decir que no. Cuéntanoslo.
Bueno, pues como tú lo sabes, seguro que algún oyente no sabe lo que es. Yo el primero, porque me ha sorprendido esta historia.
Por eso, ¿verdad? Cuando estábamos haciéndolo, te dije, ¿quieres este caso que me parece bastante curioso? Además, es que cuando hacemos el programa, si hay algún caso que sabemos que nos va a gustar al otro, parece, ¿no?, que inmediatamente nos lo repartimos.
Bueno, pues un palimpsesto es un manuscrito cuyo contenido ha sido borrado para ser reutilizado y sobreescribir sobre él, valga la redundancia, un nuevo texto.
Como las antiguas cintas de VHS.
Por ejemplo. O como las cintas de cassette, sí. Las de audio. Bueno, pues el más conocido es el palimpsesto de Arquímedes. Y se trata de un libro que fue escrito en el siglo XIII por un escribano llamado Juan Mironas y que en lugar de usar pergaminos nuevos, pues empleó páginas de 5 libros para escribir oraciones y bendiciones sobre ellos. ¿Cómo se hacía? Pues se raspaba y se borraba los antiguos textos. Bueno, pues vamos a viajar a principios del siglo XX, donde se descubriría uno de los 5 libros reciclados que, curiosamente, se trataba de un tratado o de un trabajo único de Arquímedes. El filólogo danés Johan Ludvig Heiberg dio con él en el año 1906 trabajando junto al Santo Sepulcro en el barrio griego de Constantinopla. Durante 20 años estuvo investigando este palimpsesto y consiguió fotografiarlo contratando a un fotógrafo local. A partir de estas fotografías se pudieron conocer detalles de estos textos a pesar de los muchos espacios en blanco que había en estos textos y pudieron discernir un poco, ¿no?, para ver qué es lo que había. El 16 de julio de 1917, el descubrimiento de Heinberg se popularizó cuando el New York Times publicó la noticia. Se pudieron conocer así las únicas copias conocidas de dos de sus obras, Cuerpos flotantes y Método de los teoremas de mecánica. Viajamos a la Primera Guerra Mundial y tras la huida de los griegos de Constantinopla, el libro se perdió, aunque tras el conflicto reapareció en manos de un coleccionista en París que aseguraba que su abuelo lo había comprado en Estambul. Como veis, el libro, vais a sorprenderos, el manuscrito, el palimpsesto, va a viajar de mano en mano y va a ir a muchos lugares. Bueno, sigamos. El manuscrito con los textos de Arquímedes fue probablemente copiado a finales del siglo X en Constantinopla y constaba de unos 94 folios. Increíblemente, ha llegado hasta nuestros días a pesar de haber pasado por multitud de vicisitudes, como por ejemplo la Cuarta Cruzada, en la que se saqueó Constantinopla, el borrado de la tinta del texto con zumo de naranja por parte de este monje que os he comentado antes para poder escribir oraciones, y una parte del texto iba a permanecer oculto bajo el lomo del nuevo libro. Durante los siguientes 600 años, el libro permaneció en el monasterio ortodoxo del Mar de Saba, en el desierto de Judea, hasta que por fin regresó a Constantinopla. Pero vamos, después de ver cómo este palimpsesto o el libro original ha estado viajando, pues el primer problema que ocasionó este monje no fue, aunque parezca mentira, el borrado del texto, sino que ha dificultado la reconstrucción porque cortó los folios en dos y además giró cada hoja 90 grados para crear un nuevo folio más pequeño y después los agrupó sin orden y empezó a escribir su libro. En 1998 el libro fue subastado en la casa de subastas Christie en Nueva York y fue vendido por 2 millones de dólares a Simon Finch, un librero especialista en libros raros, aunque en realidad solo actuaría como intermediario de un empresario anónimo que no conocemos. Will Noel, conservador del Departamento de Manuscritos y Libros Raros del Museo Walters de Arte de Baltimore, contactó con el nuevo propietario y logró que se quedara allí para poder investigarlo. Gracias a la tecnología actual, ha permitido descubrir nuevos textos en este palimpsesto de Arquímedes. En el año 2002 se descubrió con nuevas técnicas de tratamiento de imágenes que el palimpsesto también se albergaba el único manuscrito conocido de Hipérides, político ateniense del siglo IV a.C. Y en 2007 saltó la noticia de que se había vuelto a descubrir nuevos textos en el palimpsesto de Arquímedes y también de Hipérides. Utilizando la técnica de imagen multiespectral, que consiste en fotografiar cada pergamino en diferentes longitudes de onda para poder realzar los textos ocultos, se ha conseguido encontrar un tercer texto en griego y que se trata de un comentario sobre las categorías del filósofo Aristóteles, que son las bases del estudio de la lógica de la civilización occidental. Todo parece indicar que este autor, con este comentario, puede que fuera obra de Alejandro de Afrodisias, el más importante comentarista antiguo de Aristóteles, pero en esto siguen especulando un poco sobre ello. Como veis, un libro que todavía supuestamente nos deparará alguna sorpresa más, porque supuestamente eran 5 libros y no sabemos si en un futuro nos sorprenderá, pero desde luego es muy curioso esta historia de este palimpsesto de Arquímedes, de Aristóteles y de Hipérides, y no sabemos si habrá alguno más por ahí.
Es una historia apasionante, la verdad que daría para un programa, ¿no? Para dos, y para que alguien nos instruyera en ese viaje de esas páginas.
Oye, que me han dicho que R.R. López ha dicho que mires un código oculto que tiene en su blog.
Pues nuestro amigo R.R. López, del podcast Horror Cósmico, amigo que ha estado aquí en Misterios en Viernes, es autor de obras como Historias que no le contaría a mi madre, Angelitos Negros, entre otras, pues él nos dice que las novelas que contienen un código oculto parece que solo lo pueden percibir ese código quienes han sido iniciados en un determinado conocimiento, normalmente esotérico, o novelas de las que se dice que son capaces de implantar mensajes subliminales en quienes la leen. pues en este artículo que aparece en su blog, pues hemos querido rescatar ese código oculto del guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Y es que nos dice que Salinger solo escribió esta novela, y eso que fue uno de los grandes éxitos de la literatura estadounidense, que era muy reservado, que rehuía de la prensa, y que cuando acabó todo esto, pues parece que se recluyó en su casa durante el resto de su vida. Y es que nos dicen algunos expertos, sobre todo en alguna de sus biografías, que el motivo de esta reclusión podría estarse debida pues a un cuadro de estrés postraumático debido a sus experiencias como agente secreto. El libro ha sido de lectura obligatoria en alguno de los estados de Estados Unidos, y en otros fue censurado, incluso acusando a Salinger de ser parte de un complot comunista para introducir mensajes subliminales entre la juventud norteamericana. Al publicarse en 1951 en los Estados Unidos, pues la novela provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador, por intentar retratar sin tapujos los conflictos de la adolescencia, por el acoso y la sexualidad. Parece que dicen que incitaban a esa rebelión adolescente. Y hay quien especula, que Salinger introdujo elementos de programación neurolingüística que actuaran como un activador para una sugestión post-hipnótica para activar a los asesinos programados por el proyecto MK-Ultra. Salinger combatió en la Segunda Guerra Mundial y fue de los primeros soldados en entrar a liberar los campos de concentración nazi. En una de sus biografías encontramos la información sobre que trabajó como agente de las OSS, que era la Oficina de Servicios Estratégicos, que era el antecedente de la CIA, y lo hacía en operaciones secretas. Pues supuestamente allí se convirtió en un experto en interrogatorios, implicándose en la operación Paperclip, que consistía en localizar a los científicos nazis eminentes para llevarlos a Estados Unidos para que trabajaran para el ejército americano a cambio de una amnistía. Hay que decir que todo esto, pues, parece, como nos dice López, que nos puede sonar más o menos circunstancial, pero lo cierto es que desde que esta novela fue publicada en el año 1951, parece que siempre ha estado vinculada a varios asesinatos. Y vamos a enumerarlos. Pues, el asesino de John Lennon, Mark David Chapman, compró un ejemplar la misma mañana del asesinato, según declaró. Tras asesinar a la estrella, se sentó allí mismo en la acera y se puso a leer su ejemplar del Guardián entre el Centeno. Otra referencia, el autor del asesino frustrado a Ronald Reagan en 1981 estaba obsesionado con el libro de Salinger. Robert John Bardo, asesino de la actriz Rebecca Schaffer, llevaba consigo una copia de esta novela de Salinger. Muchos han intentado relacionar también esta obra con Charles Manson, con Lee Harvey Oswald, pero no hay evidencias que sostengan que ayuden a la mitificación de esta obra y de esta leyenda.
Bueno, hay muchos libros prohibidos, además hay libros que se prohibieron incluso por el propio autor, hay libros que se prohibieron durante una época, y hay libros incluso prohibidos en la actualidad en algunos países. Y vamos a repasar unos poquitos para que veáis qué curiosa. Vais a ver algunos libros que vais a decir, bueno, no puede ser que este libro esté prohibido. Bueno, pues curiosamente, o por lo menos durante una época de su vida, estos libros estuvieron prohibidos. Y vamos a empezar con un clásico, además un título patrio, que es La colmena, de Camilo José Cela. Y este libro fue censurado durante la época del franquismo y se publicó por primera vez en Buenos Aires, antes que aquí en España. Además, eliminaron algunas partes para poder publicarlo y luego lo publicaron aquí en España. El libro es una de las obras más valiosas de Camilo José Cela y trata la vida cotidiana en las calles, cafés y alcobas, dormitorios de Madrid en los tiempos de la posguerra. Otro libro que ha estado prohibido, y os vais a sorprender, es ¿Dónde está Wally?, de Martin Hadford. Ya os digo que aunque parezca mentira, el libro fue publicado la primera vez en 1997 y fue una revolución. Casi todo el mundo tenía una copia de ¿Dónde está Wally? Y fue prohibido en varios lugares en Estados Unidos. Y os preguntaréis cuál fue la razón de que lo prohibieran. Bueno, pues que entre la muchedumbre había una señora haciendo topless. Y esto, pues en esta época de ofendiditos, que no es de ahora simplemente, sino que ya en el año 97, pues decidieron no publicarlo. Y el tercer libro que os voy a comentar, que está prohibido o que estuvo prohibido durante un tiempo, curiosamente es uno de los grandes libros, es una casi lectura obligatoria, y estoy hablando del Lazarillo de Tormes, que realmente es, no sabemos quién es el autor, es anónimo, y durante la época de la Inquisición fue perseguido por sus críticas a la Iglesia. Lo curioso es que la obra logró sobrevivir escondida en las bibliotecas, oculta tras las paredes. O sea, la metían en algunos agujeros, en algunos huecos, y pues pasó. Al final lograron sobrevivir algunas de estas copias y se ha hecho pues la obra que tenemos ahora mismo. ¿De qué va El Lazarillo de Tormes? Bueno, pues es casi innecesario decirlo, pero bueno, narra en primera persona la historia de Lázaro, un niño muy humilde que por diversas razones acaba trabajando al servicio de un ciego y le enseña un poco lo que es la vida.
Era el claro retrato de la picaresca española.
Exacto. Bueno, pero estos libros prohibidos es por algo, ¿no, Sheila?
Miguel, no es tan descabellado que en algún momento o todavía se siga censurando esa libertad de expresión a la hora de escribir. Los libros nos hacen viajar, soñar, pensar, nos ayudan a imaginar, pero en algunas épocas leer era una práctica muy, muy peligrosa, era una fábrica de ideas y pensamientos, como ellos decían. Y sobre todo iba en contra de todo lo establecido, de aquellas normas impuestas y sobre todo con aquellas creencias que eran muy diferentes pues, a las establecidas también. Pues en algunos casos, como bien dice, se llegó a prohibir la venta de determinados libros, pero también el préstamo en bibliotecas. Vamos a hablar de uno que yo creo que no es porque haya ganado en un estudio o en una estadística, pero vamos a hablar de uno muy importante y ahora entenderéis por qué, que es El origen de las especies de Charles Darwin. Pues se hizo una votación en la que se enumeraron una serie de libros, se hizo una lista, y es que en esta estadística o en este intento de saber cuál era el libro prohibido por excelencia, pues se contó con la colaboración de librerías académicas de todo Reino Unido e Irlanda, también con la colaboración de algunas empresas de estadísticas, y la balanza se declinó en que el libro prohibido por excelencia era, pues como hemos dicho, ¿no?, El origen de las especies. Es considerado como la base de la biología evolutiva, que introdujo la idea de esa selección natural y sobre todo de la especiación. Y es que el libro de Darwin pues introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como la selección natural. Presentó pruebas de que esa diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Un pensamiento que hizo tambalear las bases de la creación, la iglesia y de algunas corrientes pues, puritanas de la época. Si hubiera sido publicado en otro momento, estoy segura que alguno hubiera acabado en la hoguera. Este libro fue prohibido por primera vez en 1859 por la biblioteca de Trinity College de Cambridge, donde Darwin había sido estudiante, y en 1925 en Tennessee prohibió la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas y la ley estuvo vigente hasta 1967. El libro también fue prohibido en Yugoslavia en 1935 y en Grecia en 1937.
Curioso. Bueno, pues os voy a contar más libros prohibidos, que tengo unos pocos. Libros prohibidos en la actualidad, os vais a sorprender. Uh-huh. Y uno de ellos, seguro que lo habéis leído todos, habéis visto su película en el cine, la habéis visto en televisión, la habéis visto repetido en mil sitios porque la han echado muchas veces. Fue todo un éxito en su momento, tanto a nivel novela como a nivel luego adaptación. Y estoy hablando del Código Da Vinci de Dan Brown. Y aunque os sorprenda, está prohibido en el Líbano desde el año 2004 hasta la actualidad. O sea, en el Líbano no se puede conseguir el Código Da Vinci. Todos sabéis que la película va del profesor de simbología Robert Langdon, que intenta desvelar una teoría de conspiración sobre los pilares fundacionales de la Iglesia Católica, en especial en el papel de María Magdalena, que presuntamente habría tenido un hijo o una hija con Jesucristo. Bueno, pues por estos cuestionamientos, la comunidad católica del Líbano consiguió en 2004 que el libro se prohibiera en su país. Pero desde su publicación en 2003, las críticas por estas teorías en diferentes partes del mundo pues provocaron que el libro ganara mucha notoriedad y se ha convertido en uno de los superventas más notables, con más de 80 millones de copias vendidas. Otro libro, bueno, en este caso es más que libro, es un cómic, se llama Persepolis. Su autora es Marjane Satrapi y está prohibido en Irán desde el año 2000. Está ambientado en la Revolución Islámica del año 1979 en Irán, que lideró el Ayatolá Jomeini en contra de el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Esta novela gráfica es una autobiografía de su autora, que entonces era una niña. Ella fue testigo, entre otros sucesos, de la imposición de la Sharia musulmana y de la ejecución de los opositores del nuevo gobierno. En esencia, la historia cuestiona la legitimidad de las decisiones que se tomaron en ese régimen. En consecuencia, tanto el libro, vamos, la novela gráfica, como su posterior adaptación al cine, que fue hecha en 2007, están prohibidas en su país, en Irán. Asimismo, en 2013, en diversas escuelas en Chicago, intentaron retirarlo de bibliotecas por considerarlo inapropiado para los niños. Esto último provocó que el título se agotara en varias librerías de la ciudad y se calcula más o menos que han sido vendidos unos 2 millones de copias en todo el mundo. Una novela que, si hablamos de libros prohibidos, evidentemente tenemos que contarla porque ha sido prohibido en muchos sitios. De hecho, en la actualidad no está prohibida, pero estuvo prohibida durante casi 9 años en varios países del mundo. Y estamos hablando de Lolita, de Vladimir Nabokov. Es una de las historias más polémicas del siglo XX y además Nabokov tuvo muchos problemas para poder publicarla y solo lo publicó en la primera edición en la editorial francesa Olympia, que además estaba especializada en pornografía. Sin embargo, al ver la luz, Lolita fue prohibida en Francia, curiosamente, posteriormente en Reino Unido, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, durante estos 9 años, porque la tachaban de obscena. El libro narra el romance entre un profesor de literatura francesa de mediana edad y una niña llamada Dolores de solo 12 años. El autor, antes de publicar esto, pues tenía poca fama, pero esta obra se convirtió en una de las novelas más aclamadas del siglo pasado y se calcula que ha vendido alrededor de 50 millones de copias en todo el mundo. Y una novela que hace poco se ha leído Rubén, curiosamente, porque se le han dicho en el colegio que tenían que leérsela, su autor es George Orwell y el libro es Rebelión en la Granja y está prohibido en varios países en la actualidad, y su primera prohibición fue en el año 1945 y en muchos sitios sigue prohibido. Sabéis que la novela va de una granja que donde los animales se rebelan contra los abusos del granjero y un grupo de cerdos toman el poder y con el tiempo instauran un régimen igual de totalitario que el que tenía antes el granjero. Bueno, pues históricamente la obra ha sido entendida como una analogía de la URSS, de Stalin y otros gobiernos comunistas y socialistas, y de hecho cuando Orwell la escribió, las editoriales británicas le recomendaron posponer la publicación, ya que la Segunda Guerra Mundial se estaba desarrollando y los soviéticos eran aliados suyos en la lucha contra los nazis. Cuando vio la luz, en el año 45, el libro fue prohibido tanto en la URSS como en los países de similar ideología política como Cuba. Actualmente sigue vigente la prohibición en Corea del Norte y ha sido considerado curiosamente uno de los 100 mejores libros escritos en inglés en el siglo XX. Y además en el año 1973 ya había vendido la friolera de 9 millones de copias. Ahora os contaré después un libro prohibido por su autor, que esto es un poco curioso, pero antes Sheila nos vas a hablar de una trilogía de novelas para jóvenes, que realmente son más, porque luego han sacado 2 libros posteriores, hay un libro pequeñito entre medias, pero vamos, la original es la trilogía de La Materia Oscura.
De Philip Pullman, además hemos comentado alguna cosilla ya en algún anterior programa. Pues La Materia Oscura, como bien dices, es esa trilogía de novelas fantásticas que va dirigida pues a un público de jóvenes adultos y escritos por Philip Pullman, y que comprende los libros Luces del Norte, La Daga y El Catalejo Lacado. Pues como que algo que va dirigido a jóvenes adultos podría estar prohibido, pues es que bajo la apariencia de la historia de fantasías para este público joven, pues Materia Oscura contiene una gran cantidad de referencias sobre metafísica, física cuántica, filosofía y sobre todo nos habla del ámbito religioso siempre desde la perspectiva del autor. La historia se ambienta en un multiverso que transcurre en distintos mundos paralelos y que la principal característica del mundo de Lyra, que es la protagonista, pues es que el alma de las personas habita fuera del cuerpo, adoptando el aspecto físico de un animal, el Daimonion, y que puede cambiar de aspecto hasta el momento que el niño llega a la pubertad, en el que este Daimonion deberá elegir un aspecto definitivo. Este paso siempre se ha asociado con el inicio de la madurez, no física, sino psicológica, del ser humano. En esta obra podemos ver similitudes con jerarquías antiguas, y es que en este universo la historia ha transcurrido de distinta forma, siendo distintos los países y culturas, y estando todo controlado por una versión de la Iglesia Católica denominada como Magisterio, que nació, era el fruto de la fragmentación de la Iglesia a la muerte en ese universo del Papa Juan Calvino, en una variedad de colegios y agrupaciones eclesiásticas que siempre están rivalizando entre sí. En este mundo existe también una teoría considerada hereje por el magisterio y que persigue a todo aquel que la apoya, que propone la existencia de un tipo de partícula elemental denominada polvo que se ve atraída especialmente por los seres humanos. Pues a lo largo de la historia de las novelas se muestra que el polvo es una fuerza que existe en todos los universos, la cual es la causa de la inteligencia y la conciencia. Os he contado todo esto para ponernos en situación. Existen términos, conceptos, pensamientos que dejan libre cientos de interpretaciones pues del alma, del espíritu, de quién dirige nuestras creencias, que son temas tabús y muy peligrosos, no solo en nuestra época, que lo sigue siendo, sino también en las anteriores. Pues la materia oscura ha sido objeto de polémica debido a esas ideas que propone sobre religión, especialmente en algunos grupos cristianos. Pullman ha recibido, sin embargo, el apoyo de los cristianos más liberales porque argumentan que esta obra ayuda a entender la teología y que además debería de ser usada en las escuelas como parte de la asignatura de la educación religiosa, en la que abre puertas, en la que no es no hacen ese efecto túnel en la que dirigen tu creencia, sino que esas puertas están abiertas y que nos pueden dar una libre elección y poder seleccionar otro tipo de creencias o otro tipo de posibilidades.
Es un libro, bueno, es una trilogía. Yo me he leído los dos primeros, me queda el tercero por leérmelo. Luego han sacado dos más. Además, entre medias hay un libro muy pequeñito, que es el Oswald de Lyra, de Lyra.
Sí.
Y creo que está La Chica Salvaje y, bueno, han sacado dos más.
En HBO está la
adaptación.
Serie, sí, que yo creo que como sí que bien dice, como jóvenes adultos, que parece que no hay un cine muchas veces dedicado a ellos, pero está muy bien para verlo, para desarrollarla, y sí que es verdad que es una serie que te hace, y una saga que te hace pensar, pues, el alma, esas diferentes interpretaciones, el espíritu, donde vamos, ese polvo que no sabemos muy bien qué será, el que hay otros mundos, otros universos, y sobre todo, pues, ese tambaleo que podría tener las bases de la Iglesia, porque no, si fuera real, ¿no? Donde esa creación, donde comienza todo, pues quizá esas bases se verían resentidas.
Bueno, imaginaos que escribís un libro, está durante durante 20 años disponible, y de repente ocurre una serie de cosas, y tú, siendo el autor, le dices a tus editores que por favor descataloguen ese libro y que no se imprima más. Esto es cierto, esto existe, os voy a sorprender quién es el autor que ha hecho esto, pero voy a decir primero el motivo y luego ya os cuento el libro. ¿Cuál es el motivo? Bueno, varios adolescentes yanquis fueron responsables de masacres estudiantiles o incluso a compañeros, a profesores, porque habían leído o se habían encontrado entre sus pertenencias este libro. Para empezar, en abril de 1998, Jeffrey Lyne Cox mantuvo encerrados durante media hora y a punta de rifle a 60 compañeros en un aula de humanidades del instituto en el que asistía en la localidad californiana de San Gabriel y disparó contra 3 de ellos cuando pretendían escapar. Un amigo de Cox declaró más tarde que este se había inspirado en el secuestro del vuelo 422 de Kuwait Airways ese mismo mes por parte de Hezbollah, y sí, tenía ese libro y lo había releído con insistencia varias veces porque se sentía muy identificado con el protagonista. Otro caso. Dustin L. Pierce, armado con una escopeta y 2 temibles pistolas, yo creo que más que temibles pistolas, temible él, ¿no? Porque unas pistolas al final de cuentas no son temibles. Bueno, pues tomó como rehén en septiembre de 1989 a una clase entera de historia universal en la escuela secundaria del condado de Jackson en McKay, en Kentucky, a la que soltó tras 9 horas de enfrentamiento con la policía. Y los agentes descubrieron luego que tenía este libro en su dormitorio, por lo que especularon sobre el influjo de este hombre, apellidado Pierce, y que hizo esta novela en él. En enero de 1993, un joven que estudiaba en el Instituto del Condado de Carter, en Kentucky, pues también, como os imaginaréis, hizo algo. Este hombre se llamaba Scott Pennington y mató con el revólver de su padre a su profesora llamada Diana McDavid y también al conserje Martin Hicks, y retuvo a su clase durante 20 minutos. Todo ello porque había hecho un trabajo sobre la novela en cuestión y le habían puesto un suficiente. Al principio de la novela hay una frase que se supone que dice que se le atribuye a Barry Loukatis en el tiroteo que en febrero de 1996 había desatado en la escuela de Moses Lake en Washington, durante el que asesinó a Leona Keyes, profesora de álgebra, y también asesinó a 2 alumnos. Pero realmente esta frase no sale en el libro, y la frase en cuestión es: esto supera al álgebra, ¿no es así? Bueno, pues vamos a decir que el incidente que hizo que este hombre dijera que ya no se imprime más su novela fue el que sucedió en el Instituto Heath de West Paducah, en Kentucky, en diciembre de 1997. Un estudiante llamado Mike Carnell mató a 3 chavales de un grupo de oración, hiriendo a otros 5 con sus disparos. Y, como os imaginaréis, pues un ejemplar de este libro estaba en su taquilla. Y dice el autor, eso fue suficiente para mí. Este hombre decidió, después de 20 años publicada su novela, que no se publicara nunca más, que fuera uno de esos libros extraños, y por suerte en castellano se puede conseguir fácilmente, si os metéis en toda colección podéis conseguirla, y estamos hablando del libro Rabia de Stephen King, aunque realmente no fue escrito con su nombre, sino fue escrito con su seudónimo, con Richard Bachman, pero cuando se descubrió ese seudónimo, pues enseguida se atribuyó a que el libro es de Stephen King, y él ha dicho varias razones de por qué hay que retirar Rabia de las librerías. Él dice, mi libro no quebró a Cox, ni a Pierce, ni a Carnil, ni a Lucatis, ni los convirtió en asesinos. Encontraron algo en mi libro que les habló porque ya estaban rotos. Sin embargo, vi Rabia como un posible acelerador, razón por la cual la saqué de la venta. Sin embargo, la retiré con verdadero pesar, no porque fuera un gran libro, sino porque contenía un desagradable centro de verdad que era más accesible a gente y sobre todo a los adolescentes. Las acciones violentas y las emociones retratadas en Rabia fueron extraídas directamente de la vida de la escuela secundaria que vivía 5 días a la semana, 9 meses al año. El libro contaba verdades desagradables y cualquiera que no se sienta arrepentido de haber echado una manta sobre la verdad es un imbécil sin conciencia. Como siempre Stephen King, dando su puntito de realidad. Y vamos a acabar con un libro prohibido llamado Los versos satánicos.
De Salman Rushdie, y es que Los versos satánicos es la cuarta novela del escritor indio nacionalizado británico y que fue publicada por primera vez en 1988. El título hace referencia a Los versos satánicos, un intento de interpolación en el Corán descrito en la biografía de Mahoma escrita por Ibn Ishaq, y provocó revueltas en todo el mundo islámico y se vio acompañado de una fuerte polémica y de la prohibición y quema del libro en países musulmanes. El autor siempre presentó sus respetos al Islam, y aún así su obra fue considerada blasfema por el ayatolá Jomeini, quien dictó a toda la población musulmana orden pública de ejecución contra el novelista o cualquier persona implicada en la publicación del libro. Traductores de la obra a otros idiomas fueron objeto de grandes agresiones. Está prohibida en al menos 11 países. La India incluso lo prohibió antes de que se publicara. Lo prohibió antes de que el ayatolá, como hemos dicho, lanzara el Día de los Enamorados en 1989... un pronunciamiento legal en el Islam emitido por un especialista en ley religiosa que condenó a Rushdie a muerte por blasfemar contra el Islam. Una fundación religiosa iraní llegó incluso a ofrecer una recompensa en efectivo por la muerte del autor, quien 2 días después sería puesto bajo protección del gobierno británico en las 24 horas del día. Tales precauciones fueron fundamentales cuando los traductores, así como un editor, fueron brutalmente atacados en distintas localidades por fanáticos musulmanes. El traductor también de la edición japonesa murió a consecuencia de las heridas infligidas en dicho ataque. Hay que decir que parece que esta recompensa sigue vigente. Según nos reporta la agencia de noticias oficial del Estado iraní, la recompensa asciende a 2,8 millones ofrecidos por esta asociación y financiada por el gobierno. En junio de 2007, la reina Isabel II de Inglaterra y el gobierno británico le concedieron al autor la distinción de caballero, Sir, a lo cual el mundo islámico ha vuelto a reaccionar casi 20 años después de la primera publicación de estos versos satánicos. Los gobiernos de Egipto e Irán, así como manifestantes en Malasia, o grupos de talibán en Afganistán y la línea dura en Pakistán, han mostrado su condena a la distinción hecha por el gobierno británico, denunciando una provocación al mundo islámico por parte de Occidente. Hay que decir que en la India no solamente está prohibida la importación del libro, sino que tampoco lo edita nadie en ese país, pero sí que es legal, en teoría, que el viajero pueda llevar este libro en la maleta, y es algo que yo había pensado, porque como tú bien has dicho, ¿no?, ese libro de Rabia que ya no se edita, pero que habrá gente que lo tenga. Algunos libros prohibidos en algunos países, pero en otros no. ¿Pero qué ocurre si te abren la maleta y está ese libro dentro?
No sé, qué te detienen.
No, pregunto porque no sé si, si la gente de aeropuertos, ese control de aduanas, tiene un listado de libros prohibidos, de objetos.
Yo creo que no se fijan en los libros para nada, vamos.
Es algo que es una duda que me había asaltado. Pero sí que es verdad que el escritor vive bajo protección policial, que empezó a vivir escoltado, que ha tenido que permanecer oculto durante muchos años por esta condena a muerte que recae sobre él. Y es que parece que esta polémica no va a acabar nunca, porque no hace tanto se estrenó en Alemania una representación teatral basada en los versos satánicos, resucitando en el país germano y entre las comunidades islámicas, pues otra vez esta pelea. Y es que en esta obra pues se trata y se evoca las relaciones complejas entre el diablo y el ángel Gabriel, y que también retoma rasgos del profeta Mahoma.
Bueno, pues casi vamos a ir terminando. ¿O tienes algún libro más que nos puedes comentar todavía?
Pues mira, quería rescatar uno que no quería que se me quedara en el tintero, y es Los derechos del hombre de Thomas Paine, que fue uno de los mejores autores de su tiempo, a pesar de siempre utilizar ese tono jocoso y que parecía, ¿no?, que siempre se estaba riendo con lo que estaba escribiendo. Pues Los derechos del hombre es una obra escrita, como digo, por Paine en 1791, como respuesta a esas reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke, que era escritor, filósofo y político considerado el padre del liberalismo conservador británico. Y es que Los derechos del hombre es uno de los trabajos más serios y que más ha influenciado generaciones de creyentes en la democracia. Además, Paine siempre decía, es a los vivos y no a los muertos a los que hay que atender. Ha sido interpretada como la defensa de la Revolución Francesa, pero lo que hay que destacar es que se trata de las primeras obras que representan los conceptos de libertad y sobre todo de la igualdad humana. Y es que claro está que no todo el mundo piensa que todos somos iguales, y por supuesto ni hablar de que tenemos los mismos derechos. Pues Burke parece que fue un profeta, aunque fue a corto plazo, y predijo que la primera oleada de revolucionarios franceses serían gobernantes incompetentes y que un general lo sustituiría. La trayectoria francesa de Paine confirmó estas predicciones, y después de que lo encarcelasen y estuviese a punto de ser guillotinado, conoció a Napoleón, ese victorioso general, y después volvió a Estados Unidos, donde murió en 1809. Por eso no quería que este libro se nos quedara en el tintero, porque como hemos dicho, no es uno de esos primeros trabajos donde se habla de la libertad y de la igualdad humana.
Bueno, pues antes de hemos terminado con los libros, pero claro, hemos dicho que vamos a hacer un programa de variedades, he visto que hemos hablado un poco de todo, y nos faltan las revistas, ¿no?, de misterio, porque queríamos rescatarlas, porque hemos hablado con Jorge, que lo escucharéis ahora la charla en unos minutillos, pero antes preguntar a los compañeros del misterio en mi muro de Facebook y en el grupo de Telegram, que hacían con las revistas de misterio, si las compraban, si no las compraban, si echaban algunas de menos, algunas las echaban en falta, y hemos tenido bastantes comentarios, ¿verdad? Y nos han contestado un poco de todo, ¿no? Óscar Utrilla nos ha dicho, yo las guardo. A Utrilla le pasará con nosotros, ¿no? Que somos un poco Diógenes y las guardamos. Valeria Sur dice lo mismo, que las guarda. Luis Díaz Montaner nos dice, hace muchos años que dejé de comprar revistas. Más allá, dejó de tener interés para mí cuando comenzó a pulular por ahí Javier Sierra. Y año cero, cuando se le empezó a ir la pinza a Enrique de Vicente. Javier Lobato Márquez nos dice, dejé de leer revista de misterio hace mucho tiempo.
Raquel Oli, nuestra gran amiga, dice, creo que tengo como 10 o 12 cajas en el trastero desde el 90 al 2000. Ana Soto nos dice, sí, año cero y más allá, muy interesante, las guardo y de tirar nada. Manuel Berrocal Muela nos dice, en su momento las compraba todas, pero en la actualidad reconozco que no compro. Eso sí, las ojeo por si hay algo que me llame la atención. Y recordar Horizonte y Planeta, su mezcla de filosofía, curiosidades, antropología, dice que le resultaba muy interesante. Alex Kowalski nos dice, compro solo si hay algún artículo en concreto que me interese. Y sí, los guardo por eso, porque son artículos que me interesan.
Steffi Boncaster, nuestra amiga Steffi, dice que ella tiene un coleccionable por artículos que luego se encuadernaban y que hacían una especie de libros y se llamaba Lo Inexplicado, y que evidentemente pues que la guarda. Jenny Marcos nos dice que sí, que lee revistas de misterio y que la guarda. Caterina Eisenberg nos dice que la guarda todas, hace acopio de todo lo que pilla. Y Santiago Fernández dice que las guardaba, o sea que ya casi no compra. Y dice que aún tiene muchas. Manu, te dejo a ti, Manu, venga, sí.
Manu Carvalho nos dice, las guardo hasta repetidas, sabemos que eres así. Las mejores, Hipergea, Cuaderno de Ufología, sí, Communication o Comunicación, Stendek. Conchiagra, creo, nos dice, se las paso a mi madre, recuerdo con cariño Karma 7. Y Felipe Perea, yo compraba más allá hasta que con el cambio de dirección se convirtió en revista de egiptología poco seria.
Este último comentario me gusta, es de los míos, ¿eh? Pero además, lo comentamos en el grupo de Telegram, varios compañeros echen falta el comentario de Isaac, porque sabemos, bueno, Isaac diría, guardo todas y todo, porque eso sabemos que
todo
guarda
y todo.
Todo tipo de revistas, pero hubo varios comentarios, así que queremos destacar alguno por encima.
Pues mira, Carlos Pascual nos dice, la verdad es que yo más allá he leído pocas revistas y no las suelo guardar. Carmen nos dice, leo pocas, hace muchos años leía muchas de Espacio y Tiempo, están en el trastero en casa de mis padres, año cero alguna vez la compré, últimamente leí algunas de Enigmas, pero de estas cosas que dices me apetece leer algo ligero en vacaciones, siempre las guardo. Compré la última que salió de Enigmas porque rescataban un reportaje firmado por Jiménez del Oso, pero a las que tengo un cariño particular es en un especial, Más allá de la muerte, de Espacio y Tiempo. Como dato viejuno, venía acompañado por un VHS, en general no soy muy lectora de revistas. Luego Groot nos dijo que él es más de ver que de leer, sí que ha tenido en sus manos alguna, pero le gusta mucho más ver documentales, algún tipo de programación. Que Betejo nos dice, sí, yo leía Más allá, Quo, y muy interesante, qué buenos recuerdos, el tacto de ese papel satinado no se olvida, me las devoraba en una tarde, cosas que me molestaba bastante, había que esperar al próximo número, yo las guardaba como un empaño, hasta que en el ultimátum de mi señora madre tuve que darlas, ese fue un día triste para la humanidad. Silvia Solís Pacheco, acá en Costa Rica llega por temporadas año cero, hace rato que no las veo, las vendían en un supermercado y compré varias veces, pero claro, no las conservo, trabajé unos años fuera de la ciudad y cuando regresé ya no estaban.
Puede ser un caso extraño de que desaparecen, a mí me pasó una vez con algunos tebeos, en casa de mi madre.
Javi Pelos, yo de misterio leo pocas revistas, como son muchos... Como muchos los panfletos electorales. Soy más de escuchar varios podcasts y luego profundizar más en distintos puntos de vista por internet. Me faltan horas en el día normalmente. Sergio nos dice... yo he comprado un par de revistas en 20 años, pero tuve mucho contacto con ellas cuando era niño en los 80, primero de los 90, y iba a casa de mi tío que tenía muchos números de Más allá, Año Cero y Karma 7. De hecho, todavía las conserva. Estas revistas y las conversaciones con mi tío fue primer contacto con el misterio y de ahí ya... para siempre. Luego nuestro amigo Cachorro dice, ¿y el periódico ese que vendían con las noticias fake, cómo se llamaba?
La Noticia del Mundo.
La Noticia del Mundo, claro que sí.
Con el niño tiburón, o sea, el niño delfín con brazos, ahora sí, pusieron sí. Varias fotos en el grupo
Satán
de Telegram.
Satán de nuevo al ataque, un bebé despelleja a un pobre perro, hinchas del Zaragoza robaron las agujas del Big Ben, una mujer da a luz 15 niños de un golpe, caminero convertido en robot, un ángel se aparece ante 10 personas en Madrid, Estados Unidos apresa a un extraterrestre, juegan al escondite desde hace 18 años, se ha hecho un pisapapeles con sus testículos, butragueño se achina los ojos para jugar en Japón, o sea, un batiburrillo de información que era brutal, pero sobre todo muy, muy visual. Y quiero rescatar uno para terminar, que es el de Luna, que me parece una historia maravillosa. Tuve la gran suerte de que mi abuelo tenía un kiosco de prensa y revistas y allí fue donde me hice una lectora compulsiva. Lo que más me gustaba era El Caso, aquel periódico de tragedias y asesinatos. Y en épocas de bonanza económica compraba Más allá, muy interesante, y Año Cero. Conservo algunas. Otras las regalé y las que conservo con más cariño son las que gané en el sorteo que hizo nuestro compañero Isaac, que son las revistas de Año Cero. Qué bonita historia la de su abuelo en el kiosco.
Sí, a mí las historias relacionadas con revistas y papel me gustan todas. Ha llegado el momento de hablar con Jorge J. Coello, que es el editor de la revista Gato Negro, ¿verdad, Sheila? Que además la tenemos en las manos, tenemos los dos primeros números. Son revistas chiquititas, ya lo escucharéis ahora hablando con él. Chiquititas de tamaño, tiene bastante contenido, son unas 36 páginas, más o menos. Y es una publicación bimestral, aunque él nos va a contar un poco pues las dificultades que ha tenido durante la pandemia, aunque no es la primera revista que edita, él nos lo comentará ahora, y desde luego, pues oye, echarle un ojo.
Pero sí que es la primera revista de leyendas y ocultura de Madrid, así que yo creo que vamos a escucharle.
Jorge, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, encantadísimo de que estés aquí en Misterios en Viernes, darte las gracias por venir aquí con nosotros al programa. Y vamos a hablar pues de una cosa que a nosotros nos apasiona mucho, que son el papel, las páginas. Y tienes una revista que lleva ya 3 números publicados, que se llama Gato Negro. Es una especie de remodelación de una revista que tenías antes, pero para que los oyentes se pongan un poco en contexto, cuéntanos, ¿qué era Tanit y qué es Gato Negro?
Bueno, no, lo primero, gracias a vosotros por invitarme a vuestro espacio. Y bueno, pues Tanit es la anterior revista que hacía en la isla de Ibiza, que bueno, gente del gremio pues ya le resonaba un poco, ¿no? Que en la extraña y mágica a la vez Isla de Ibiza se hacía una revista de misterio y donde contábamos, bueno, Tanit estaba más enfocado un poco a misterios globales, ¿no? Para que nos entendamos. Contábamos historias de Ibiza, arqueología, misterios de Ibiza, pero en un 30% de contenido de la revista, pero el otro 70% pues estaba dedicado a todo tipo de misterios de todas partes de España, del mundo, vamos, y donde hablábamos pues de misterios a tropel, o sea, espíritus, casas encantadas, arqueología, conspiraciones, era un poco, bueno, pues un tutu revolutum de estos que le llaman.
Un poco de todo, ¿no?
Sí, había un poco de todo y, bueno, había variedad, ¿no? Pero, bueno, pues ya tenía pensado hacía 2 años atrás, la verdad, pues venirme a Madrid porque aquí es donde se concentra más gente del misterio, donde se hacen exposiciones, presentaciones, charlas, congresos, conferencias y donde yo necesitaba un poco, pues también dar ese salto a Madrid para nacionalizar, entre comillas, Tanit y para pues relacionarme con amigos, gente del gremio que bueno, hasta entonces nos conocíamos solo por redes sociales, ¿no? Y por charlas de teléfono. Entonces, bueno, creo que después de 2 años llegó el momento, dejé Tanit en el número 22... habiendo hecho en total 24 ediciones en Ibiza, 2 especiales que hice aparte de los 22 números, y llegué a Madrid pues para seguir con Tanit. Lo que pasa que, bueno, ya te digo, la idea de Gato Negro venía de antes, y al llegar a Madrid fue cuando jugué un poco, ¿no? Fui un poco pillo en ese sentido, decía que iba a hacer Tanit Madrid, pero lo que ya tenía en mente era hacer Gato Negro Madrid, que era hacer la primera revista de misterios íntegra de Madrid, y misterios y leyendas desde un modo cultural e histórico, como dice Javier Sierra, desde el punto de la ocultura, ¿no? Entonces, bueno, pues me enfoqué en eso, buscando nuevos colaboradores. La revista tiene más o menos en el diseño un poco más limpio, más elegante, pero tiene la esencia de Tanit, y es un poco más pequeñita y tiene el formato de la mítica Mundo Desconocido, que gracias a Andrea, su trabajo y su revista, pues fue como yo empecé también con Tanit, al descubrir a ese gran investigador y lo que había hecho con su revista Mundo Desconocido por el misterio, pues fue lo que a mí me encendió la llama y la idea de hacer Tanit.
Oye, pues es un gran homenaje, ¿no? Aunque sea de esa manera, pues adoptando el formato que tenía Mundo Desconocido, y al final, pues oye, es una forma de dar la gracia, como tú estás muy bien diciendo, pues a gente que inspira a otras personas a hacer cosas nuevas. Hemos dicho que han salido 3 números, son revistas de unas 36 páginas, uh-huh, más o menos. Claro, habrá gente que dirá, bueno, yo no estoy en Madrid, ¿cómo la puedo conseguir? ¿Se puede suscribir a la gente? ¿La envías a domicilio? O cuéntanos un poco a los oyentes por si alguno se quiere apuntar a Gato Negro.
Sí, claro, se puede suscribir la gente. Mucha gente se ha suscrito a Gato Negro. Pues mira, para que te hagas una idea, con Tanit, que era más genérica y podía llegar a más gente diversa del mundo del misterio, ya que hablaba de todo un poco, pues, y de todos los sitios de España, o etcétera, pues en Tanit tenía unas 30 suscripciones en 4 años, y con Gato Negro en 4 meses, pues como 60 suscripciones en 4 meses. Entonces, no sé qué, dónde se activó. Tal vez, a lo mejor, el hacerla en Madrid, pues la gente ha tomado un poco más en serio el proyecto y se ha suscrito muchísima gente en este tiempo. Hasta antes de ayer me pedían suscripciones gente de Madrid, gente que la puede conseguir gratis o no, porque allí donde la dejo es como un poco como Tanit, o sea, enseguida desaparece la revista, la gente que sabe dónde están los puntos donde la dejo, pues van a buscarla muy rápido, y bueno, y donde no la conocen y la dejo por primera vez, pues también no tarda mucho en desaparecer, porque es una revista diferente a todo lo que hay, ¿no?, al fin y al cabo. Pero sí se puede suscribir la gente, pues, contactándome por redes sociales o con mi mail, ¿no?, Jorge J. Coello, Coello con dos L's, @gmail.com, me pueden escribir y suscribirse a, y recibirán cómodamente en su casa pues la revista y no tienen que estar paseándose por medio Madrid intentando encontrar que a algunos le ha pasado, he ido a este sitio y no la he encontrado, y yo, bueno, pues vete a este otro a ver si la tienen. Y donde la pueden conseguir seguro es mediante una suscripción, que básicamente es para pagar los costes de envío, la verdad. Y bueno, ahí vamos. Ya salió en diciembre salió el número 3, aún con esto de la pandemia. La pandemia nos paralizó el número 2 en su día, en marzo del 2020, y hasta julio no pudo editarse, ya saliendo del confinamiento y todo esto. Hasta julio fue imposible, lógicamente, pues editar el número 2 de Gato Negro. Pero ahí seguimos.
Eres muy valiente al sacar no solo Tanit desde tan lejos como estabas, sino también Gato Negro, que para nosotros es un orgullo, porque es un homenaje a la ciudad en la que hemos vivido siempre, y que esas leyendas no deben de caer en el baúl de los recuerdos. Pero, como digo, eres muy valiente, porque estamos en unos tiempos un poco extraños en los que la prensa escrita física parece en ocasiones que va a desaparecer. ¿Crees que va a ser así en algún momento y no tardando mucho?
No creo. No creo que llegue a desaparecer. Siempre que desaparece alguna revista o varias revistas, aparecen otras revistas. Entonces, no creo. Sí sé de que hay muchas publicaciones culturales en Madrid que han muerto pues con esto de la pandemia, que han caído, pero yo no sé si es por ya el bagaje que traigo detrás con Tanit y las dificultades que tuve en Ibiza para editar Tanit cada dos meses, pues eso supongo que me ha reforzado un poco a la hora de aguantar aquí en Madrid con todo lo que estaba cayendo o la que nos está cayendo, y aguantar y conseguir editar pues el número 2, el número 3 en poco espacio de tiempo, también teniendo en cuenta cómo está el tema. Y ahora pues espero para abril, marzo no, pero para abril espero editar el número 4 de Gato Negro. Y bueno, supongo que la clave es perseverancia, ¿no? Creo que es la clave de todo esto, pero no creo que desaparezcan, así como, ya te digo, hay otras revistas gratuitas que sí han desaparecido porque no han podido aguantar o tenían mucha gente en nómina y estas cosas, o la publicidad ha caído muchísimo, el tema de la publicidad, nadie quiere ahora gastar dinero en publicidad, es lógico por otra parte, pero bueno, yo siempre me las ingenio para sacar la revista como sea. Y bueno, y ahí voy a seguir, ¿no? Ahí voy a seguir de un modo u otro, pues hasta que no aguante más, supongo.
Al final es un compromiso, ¿no? Es como el que hace un programa de radio semanal.
Pero no creo que desaparezca la prensa en papel. Y acuérdate hace 15 años cuando salían los primeros e-books, ¿no? Y todas las televisiones del país profetizaban la muerte del libro en papel. Y fue una profecía fallida totalmente. Aunque se descarguen miles de e-books, los autores, cada vez hay más autores en papel, más editoriales, que nacen, pues ahora es más fácil, los medios ahora de impresión y todo, pues facilita, y los precios, facilita que muchos autores nobles se puedan editar su libro, y cada vez hay más editoriales, a lo mejor no se hacen grandes tiradas como, yo que sé, a lo mejor en los años 80, pero es que en los años 80 se lo comían cuatro, los cuatro grandes que había en España. Y ahora hay 400 editoriales. Entonces, lo de la prensa o los libros en papel, yo creo que seguirá por muchos, muchos años.
Jorge, cuando acabes con esa maravillosa fuente e inagotable de misterios y leyendas de Madrid, ¿te vas a decidir por otra ciudad?
No lo sé. Tal vez regrese Tanit, supongo, espero que la diosa abra los ojos, como yo digo, y algún día despertar la revista también, volver a seguir con Tanit y contar misterios a tropel como a mí me gusta. Que se acaben los misterios aquí en Madrid es complicado, ¿eh?
Es imposible, diría yo.
Es complicado. Me decía lo mismo en Ibiza con el número 2 de la revista, ¿sabes? Con el número 2. Y porque siempre que entregas la revista a alguien, siempre no, pero muchas veces que entregas la revista a alguien en mano o la dejas en algún local y alguien la ojea y te dice, pues ¿sabes lo que me contaron a mí? ¿Sabes qué pasó en la calle del Lobo? Y siempre te cuentan algo. Siempre aparece alguien con una historia que está en eso, en la memoria del pueblo, y no están en los libros de historia, no están en los viejos archivos, están en la memoria del pueblo, que es donde se guardan las mejores historias, creo yo.
Oye, pues, y que el Gato Negro pues la recupere poco a poco y se vayan y no se pierdan, como tú bien dices. Has dicho que hay colaboradores en la revista. Yo he ojeado los dos primeros números, los tengo en mi mano, porque nosotros somos suscriptores o no queremos perdernos ningún número de Gato Negro. Y veo por aquí algunos amiguetes a los que conozco. Dile a los oyentes, pues, quienes colaboran, pues ya para que les pique un poco más la curiosidad y se hagan con algún ejemplar de Gato Negro.
Bueno, pues en Gato Negro pues está un poco el staff o algunos de los que éramos de Tanit, ¿no? Álvaro Martín, Ismael Cabeza, José María Ibáñez hace un artículo en el número 2 homenaje a Antonio Rivera. Este artículo ya salió publicado también en Tanit en su día, lo adapté para Gato Negro, y con lo de pues el centenario de Rivera pues me parecía una buena ocasión recuperarlo y hacerle otro homenaje en Gato Negro, ¿no? Y después también tenemos a Guillermo Fischer, que es bueno, es historiador, ha publicado en revistas históricas de nivel nacional y también ha entrado en el número 2 a colaborar, hablando sobre el cura Merino. En el número 3 habla sobre la Pedriza, ese lugar de poder que hay aquí en Madrid, que es increíble, la Pedriza. Y bueno, un poco los colaboradores que ya tenía y algunos nuevos, como Javiera, también como Javiera Bercelotti, que es jovencita, pero tiene un brillo. La gente joven que le gusta el misterio tienen un brillo especial en la mirada.
Pues sí, yo. Además, mágico, hay colaboraciones, claro, estrellas. En el primer número está de Javier Sierra, en el segundo Fernando López de Oso. O sea que merece la pena conseguir un número de Gato Negro o suscribirse para conseguir todos. Y desde luego, en Misterios y Bienes, pues recomendamos cualquier tipo de lectura y sobre todo más enfocada al misterio. Así que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Jorge. Te dejo los micros abiertos por si quieres decir algo que se nos haya pasado. Y recordarte que Misterios en Venecia es tu casa y tienen las puertas abiertas para siempre. Así que te dejo unos segundos por si quieres decirnos algo o recordarles a los oyentes el correo para suscribirse. Y ya nos despedimos.
Muy bien, pues nada, que busquéis en redes sociales o bien la página de Facebook o mi perfil por Instagram y estas cosas. Y podremos, bueno, pues seremos legión, ¿no? Cuantos más seamos y bueno, creo que la revista que merece la pena tenerla, conservarla y que algún día pues lleguen a apasionarse con estas historias nuestros hijos, ¿no? Los que tengamos hijos, que realmente es uno de los motivos por los que hago la revista, para que las nuevas generaciones no pierdan o descubran por primera vez en Gato Negro, pues los misterios, ¿no? Que a nosotros tanto nos han cambiado la vida. Y por eso, por los peques, también hago esta revista.
Pues nada, no hay mejor despedida, yo creo, que lo que acabas de decir. Así que sin más, Jorge, un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Además, es una revista que desde que cayó en nuestras manos hemos parado de pensar que es un formato ideal. Que incluso en la última que nos entregaron, la cartera la metí en el buzón y casi no la destrozan, y abrimos ese papel con cuidado para que no, y rezando que no hubiera sufrido ningún daño.
No, además venía muy bien guardada dentro del sobre, porque venía en el sobre que era acolchado, y aparte tenía unos cartones para que no se doblara por las esquinas. O sea, porque dando, si vivís fuera de Madrid y queréis suscribiros, Jorge tiene mucho cuidado, al mandarlas y llegan en un estado pues totalmente impoluto como el que tenemos.
Y eso era lo que queríamos destacar. Y sobre todo, yo no quería irme esta noche sin hacer una pequeña reflexión y sobre todo recordar, porque es un formato de esos que son maravillosos para cuando viajas en autobús, cuando haces algún viaje, cuando vas en tren, y es que yo he recordado durante toda esta noche y esta semana, desde que Miguel lanzó la pregunta de qué hacía la gente con las revistas y qué leían, y sobre todo cuando tuve esos primeros contactos, y también tengo que decir que cuando me iba con mis abuelos de vacaciones, lo hacíamos en autocar y casi siempre nos íbamos al norte, a Galicia, a La Coruña, y antes de subirnos al autobús, pues íbamos al kiosco, y además es una cosa que me fascina, que antes de nosotros tener carné, tanto Miguel como yo seguíamos siguiendo esa tradición, y cuando hacíamos un viaje largo, pues hacíamos primeramente esa parada en el kiosco y cada uno se cogía una revista o un dossier o lo que le apeteciera en ese momento. Y yo recuerdo que cuando iba con mis abuelos, pues mi abuela se cogía su revista de cotilleo, como ella decía, mi abuelo en ocasiones se cogía Interview, en la que los reportajes de política pues eran maravillosos, o se cogía pues el periódico del día, en el que venía pues algún dossier o algo en especial, y yo siempre me cogía pues esas revistas raras que decía también mi abuela, y entre ellas pues estaría pues Año Cero, Más Allá, no me acuerdo exactamente, porque es verdad que yo era muy 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 pequeña. Así que yo creo que era algo para destacar, para recordar y para darnos cuenta de que las páginas, de que los libros, de una manera, un formato u otro, pues siempre han estado y que nunca deben de desaparecer de nuestras casas.
Es una pena, yo siempre lo he dicho, que es una pena que cuando vamos en el metro, ahora menos, ¿no? Vosotros ya no estamos en Madrid, pero en el metro el raro era el que iba con una revista o con un libro, ¿no? Es antiguamente cuando ibas en autobús, pues era algo más habitual. Ahora los dispositivos móviles pues han suplantado a la prensa escrita, a las revistas, siempre quedamos los románticos, ¿no? Como yo suelo decir, que nos gusta ir con nuestro libro, con nuestra revista. Yo, de hecho, siempre llevo un libro encima. Voy al trabajo y llevo un libro, voy a cualquier sitio y llevo siempre un libro encima, por lo que pueda ocurrir.
Yo entiendo que es verdad que es mucho más cómodo, es mucho más ligero, porque yo recuerdo que me doliera el antebrazo de algún libro en los viajes que fuera muy pesado.
Sí, claro, que hay algunos libros, te coges cualquiera de George Martin, de George R.R. Martin, de el Juego de Tronos, o vamos, de Canción de Hielo y Fuego, y claro, las 600 páginas lo superan casi todos. Hay, bueno, de hecho hay algunos que aquí en España la publicación los han partido en dos, porque en un volumen de 1000 páginas es incómodo llevarlo. Y aunque luego luce muy bien en la librería, pasa mucho también ahora con los cómics. Sacan una edición llamada Omnibus o Absolute, donde viene todo lo publicado, a lo mejor te meten 2 años de publicación de cómics, son tochos de 600 páginas, que incluso leerlos en casa es costoso, tienes que tener casi una especie de atril para poder leerlo. Entonces, claro, esos volúmenes a nivel coleccionista son muy golosos, pero a nivel práctico de lector son un poco incómodos. Entonces, pues hombre, buscar siempre un término medio, ediciones de bolsillo, o partirlo en dos, aunque no sea muy, muy lógico, o bueno, ya el ebook para el que le guste, pero vamos, al final, destacar, pues eso, que siempre, sobre todo antiguamente, pues había esos kioscos de prensa en casi todas las estaciones de Renfe, que ya casi se están perdiendo y que tenía pues su magia, ¿no? A mí me gustaba entrar, no es como ahora que sabes cuándo salen las cosas, porque te avisan por internet, redes sociales, sino que a veces llegabas y te sorprendía pues que había salido una revista de cine que te gusta, o había salido la revista de Más Allá, pues al final, toda una experiencia, ¿verdad, Sheila?
Claro que sí. Y yo creo que eso no, y vamos, no hay que olvidarlo y no tenemos que perderlo.
Bueno, y después de escuchar a Jorge, pues muy rápidamente dar las gracias tanto a Rafael como a Carmen, a Casey71, a Ana María Contreras Fernández, a Neo, a Marta Primolari y a Mogur por los comentarios en el muro de iVox de la semana pasada, donde hablábamos del alma, y nos marchamos hasta la semana que viene, donde será el preámbulo de ese programa especial 313, donde queremos que vosotros participéis. Así que sin más, nos despedimos. Sheila, buenas noches.
Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.